Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85.000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre tiene todo lo que buscas. Cuando el sol abraza la tierra y las aguas de nuestro delta reflejan un destello mágico, se revela ante nosotros el secreto mejor guardado de la provincia. Tigre. Un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Este rincón de maravillas te invita a descubrir un mundo de sabores, a probarte en la aventura, a vivir lo natural. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.
Arrancamos una de estas mañanas. Arrancamos, pisamos en el horario que nos corresponde, y es un horario que, pues, fútbol, porque nadie se pelearía por él, y sin embargo hay un número muy grande de oyentes, ¿sí? Es decir, el náufrago llega a la botella en la isla solitaria. Depende del náufrago. Es una cuestión de modo, una cuestión de amistad, una cuestión de estilo. Mientras tanto, nuestro país es enmarañado, difícil, radical propuesta de modificarlo por entero, desde el modo de pensar hasta el modo de comerciar, desde la economía hasta la educación. La propuesta libertaria y el encabezamiento de Javier Milei, un presidente particular que ha llamado, me consta, ayer hablaba con Marie-France Sorac, directora de la revista Paris Match, donde estuvimos allí trabajando un tiempo. Ella vive ahora en Mallorca, pero sabía muchísimas cosas sobre Milei, el presidente. Algunas para ella desconcertantes, otros llamativas, otras positivas, pero quiere decir, no pasa como una sombra, no, para nada. Pero las cosas en nuestra vida política y social es muy, muy, muy enredada, históricamente lo es. Yo diría que no hay ningún día que sea normal. Ningún día permite un rato de ocio, de no hacer nada, que es una necesidad tan importante como comer. No hay descanso. En ese sentido, es una vida de estrés, es una vida de cansancio, de cabezas bajas. En algún sentido es un país maravilloso, de extensísimo, es el octavo país del mundo, lleno de belleza, de paisajes diversos, y todos ellos reunidos en un fracaso histórico absoluto. que desde luego cada aquel que ocupa el poder supone y responsabiliza a los periodos previos. En este caso, sobradamente, es casi bueno, casi para la náusea en algún momento. Y esto es una ventaja singular para el nuevo poder, ¿no? Pero de todos modos no se trata ni puede aspirar a ser el país. Es muy lindo, es precioso, lo queremos, ¿eh? Pero no puede aspirar a ser el mejor, a ser el país más feliz de la tierra. Descártenla porque pierden, se apuestan. Música. En el inicio de Bride, la novia, la película de Tarantina, se ve el plomo de la bala dirigida directamente a Uma Thurman mientras se eleva y se mezcla con la célebre y gran versión de Nancy Sinatra, Bang Bang.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down.
Croque Madame. Hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor, que algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya lo tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre el Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí al Palacio de Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, la gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te toca un día un poco de incomodidad con el clima, muchas personas se quedan, de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan. Buenos momentos se avecinan, ¿no? Ahora el toque Mickey Mactazo, es decir, uno de los mejores músicos, las mejores guitarras que tiene nuestro país, desde Los Espíritus, una gran banda, investiga y se aventura en la música en general, de manera ecléctica y con mucha belleza y acierto. ¿Qué tal, Mickey? ¿Cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Muy bien. ¿Por dónde has andado en tus caminos?
Bueno, en este pequeño espacio, esta pequeña isla que tenemos aquí, sí, vamos desde lo más mainstream, lo más masivo, hasta los ríos subterráneos, donde también se encuentran grandes tesoros culturales. En este caso, vamos a escuchar una rapera mujer. Una rapera mujer del Caribe y China. Sister China.
Caramba, eso sí que son ríos subterráneos. Sí. Bueno, vamos a escucharlo, contanos algo.
Bueno, bien, vamos a escuchar esta canción. Es un rap, muchísimo ritmo, una gran melodía de voz, donde Sister China cabalga sobre el ritmo con una maestría espectacular. Luego, su nombre nunca ha figurado en las grandes planas, pero su calidad artística es de tope de gama. La base rítmica está hecha sobre percusión electrónica, cajas de ritmos de los 80, y tiene como un pequeño paralelo también con cierta parte de nuestra música, porque la clave rítmica es la misma que una milonga.
Ah, qué curioso.
Exactamente, sí, los géneros de raíz, si uno se pone a investigarlos a nivel mundial, tienen muchísimas similitudes. La música, cuando uno va para atrás, se da cuenta que, apartás en el tiempo, se da cuenta que es muy parecida en muchas formas en el mundo.
Es muy, muy, muy sorprendente y muy enriquecedor saberlo. Y ahora comprobarlo con ella.
Vamos a disfrutar la música.
Vamos entonces con
Sister China. Give me Yaya. Dame allá. Dame a Dios. Relata las benevolencias del Creador.
Bueno, maravilloso. El toque Mickey Mactas ha preparado un plato especial. Gracias, Mickey, a escuchar todos.
Vamos a eso.
Make me baby back. Them want put inna them out all glory of the junta. Close pan them back a fight as my attack. Shoes pan if it just to rock to the beat. Yes, give me Jah Jah, me want Jah Jah. Give me Jah Jah the rifle roller. Give me Jah Jah, me want Jah Jah. Give me Jah Jah the rifle roller. Some want silver, some want gold, but you give me Jah Jah 'cause him save me soul. No automatic pistol, remote control. Bam, Dennis to Dennis, make we match them soul. But around the mic control, me chat up them all lyrics and me tongue it as we roll. Me yappy, draw me blanket at the night get cold. How are you? Give me Jah Jah, me love Jah Jah. Give me Jah Jah the rifle roller. Give me Jah Jah, me want Jah Jah. Give me Jah Jah the rifle roller.
my conqueror. How are you? Give me Jah Jah, me want Jah Jah. Give me Jah Jah, the rightful ruler. So want silver, so want gold. But you give me Jah Jah, cause him save me soul. No, automatic pistol, remote control. Beam, then it's too many smoke, we match them soul. But tell them sister China run the mic control. Me happy, draw me blanket, cause the night get cold. How are you? Give me Jah Jah, me want Jah Jah. Give me Jah Jah, the rightful ruler. Give me Jah Jah, me want Jah Jah. Give me Jah Jah, the rightful ruler. Your sister China, you're the ram dance mama. Hand the roses, hand the culture. If you say we big, me say me big bout ya. Got me a go cocky pocket in your ear ya. Pull up and they make me you're the ram dance mama. No, give me Jah Jah, me want Jah Jah. Give me Jah Jah, the rightful ruler. Someone silver, someone gold. You give me Jah Jah, cause him can save me soul. No, automatic.
Qué buenos amigos en Tigre, qué suerte. El municipio puso en marcha la edición 24 de los torneos tigrenses, que este año contará con la participación de más de 7.000 vecinas y vecinos de todos los centros deportivos locales de Tigre, por cierto. Actividades comunales acompañaron el lanzamiento del certamen en las instalaciones del Polideportivo San Martín de Don Torcuato. Están dirigidos a todos los vecinos a partir de los 12 años hasta los adultos mayores, separados en distintas categorías. Las disciplinas que ofrece la iniciativa son fútbol 11, baby fútbol, básquet, handball, hockey, natación y vóley, entre otros. Yo creo que Luciana se anota, ¿eh? Claro, no vive en ti, pero como es muy deportista, puede ser. Gracias, Tigre. Qué buenos amigos allí en Vicente López. En lo que va del año ya son más de 1.600 estudiantes los que se inscribieron para cursar el ciclo básico común, el CBC, en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro Universitario de Vicente López, ubicado en el barrio de Munro, Carlos Villate, Carlos 4480. El centro recibe cada vez a más estudiantes, gracias a su amplia oferta académica. Durante el último año sumó el CBC tres nuevas carreras para que más alumnos puedan estudiar en el municipio, así en Vicente López. Hoy cuenta con una selección de 26 carreras universitarias que pertenecen a 4 facultades de la UBA. Vale recordar que el CBC constituye el primer año de todas las carreras de la UBA. Comprende entonces 6 materias en total, 2 correspondientes a la orientación elegida, 2 específicas de la carrera y 2 que son comunes a todas las disciplinas. Excelente iniciativa y realización allí en Vicente López. Vamos a Esteban Echeverría. Siempre encontramos algo bueno. El municipio de Esteban Echeverría informa que el gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió la resolución número 20B/2023 que permite a conductores y conductoras circular con la licencia de conducir digital de la aplicación Mi Argentina y el certificado de trámite aprobado por la comuna. La medida responde al conflicto que atraviesa la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que genera inconvenientes en los procesos administrativos de adquisición de insumos para la impresión de licencias de conducir. Esta nueva versión del registro será solo válida para las vecinas y los vecinos que no pueden obtener la licencia física. En esos casos, el municipio brindará un certificado de trámite aprobado y una vez solicitada dicha constancia, es necesario gestionar la licencia digital para poder circular, ya que estos documentos deben presentarse juntos. ¿Comprendemos? Sí. Allí en Esteban Echeverría. Noticias importantes siempre lo son cuando se trata de la UADE o de UADE. Por séptimo año consecutivo, UADE ofrecerá a sus alumnos la cátedra OPRENAR de Políticas de Prevención del Narcotráfico y las Adicciones. Miren qué iniciativa, qué cátedra importante. Una iniciativa institucional que aborda uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad actual. Está formada por 37 instituciones y con un enfoque en la generación de conciencia, actividades de docencia, extensión a investigación, así como la propuesta de políticas públicas efectivas, OPRENAR, se ha convertido en un referente en la lucha contra este flagelo, el narcotráfico y las adicciones. Allí en UADE, y en una manera de aprender y de prevenirse con la cátedra OPRENAR, la cátedra ofrece 6 módulos dedicados a educación y prevención, prevención social y rehabilitación, políticas de seguridad, lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo, dimensión jurídica. Los 6 módulos son de una enorme importancia allí en UADE para poner en marcha o plenar políticas de prevención del narcotráfico y las adicciones. Bravo UADE, a la vanguardia y con una gran necesidad. Aquí en el Factor Mario, que vamos a divertirnos con Peret. Peret, bueno, Peret se fue, no solamente de Barcelona, del planeta, pero fue un tipo maravilloso. Tuvo un gran éxito, un gitano catalán. Hay un grupo étnico y barrial, gitano en Barcelona. Peret era uno de ellos, hizo un gran éxito. Es preferible reír que llorar, que dio la vuelta al mundo para divertirse y para bailar. Y aquí, otra divertidísima también. Peret. Peret quiere decir Pedrito en catalán. Pedro es pera. Se dice pera, pero se escribe Pere. Pera, Peret. Peret, a pasarlo bien con Peret, el muerto vivo.
Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele la la.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, chévere,
chévere.
Al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, así lo enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele la.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chivere, chivere,
chivere.
Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡eh! Se equivocaron de muerto. Que el líder que se formó eso sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto.
No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto.
Y no estaba muerto, no, no.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Qué satisfacción, porque se trata de alguien de nuestros respetos. Y de alguien que puede y hace constantemente analizar la realidad de la vida política argentina y más allá también, pero desde una perspectiva que no es muy distinta de una línea plana. Es otra cuestión, son las cosas centrales, pero es otra mirada muy personal lo que ocurre y lo que vamos a escuchar a Eduardo Fidanza, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, fundador y director de Poliarquía Consultores, analista político e investigador social. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? Qué grato estar en tu programa y gracias por la presentación.
Gracias por tu tiempo. Vayamos a los bifes. Esto se está poniendo como alambre de púa. Las cosas no son fáciles. Y claro, el enorme cambio propuesto, digamos, y revolucionario en la cultura, en la economía, en el comercio, en la educación, etcétera, viene a producir chispazos constantes a la cabeza del presidente Javier Milei, que también a su vez es una personalidad singular. ¿Cómo ves todo eso junto a la vez?
Bueno, ayer estaba teniendo un intercambio, un diálogo con gente más de la cultura que de la política, y teníamos dos hipótesis: si lo que está ocurriendo es el fin de una época o si lo que está ocurriendo es el principio de una época. Y no es lo mismo, porque no. Mucha gente que no ha votado a Milei y que no está de acuerdo con él tiende a pensar que este es el fin de una época de decadencia en la cual Milei sería el último eslabón. Ahora, los que al contrario piensan que este es el principio de una época, bueno, tienden a poner en Milei la novedad, la innovación, la transformación. Yo no me inclino especialmente por ninguna de las dos, pero si tuviera que apostar, siendo yo una persona que no apoyo a Milei, creo que estamos tal vez en el inicio de una nueva época que coincide, que es un fenómeno mundial, ¿no es cierto, Mario? ¿Por qué? Bueno, porque el fin de la época sería el fin de la época de la democracia liberal y del Estado benefactor, y claro, el principio de esta época está marcado por la revolución de la tecnología de las comunicaciones, por formas de populismo, por un desprecio a las instituciones y por un fracaso muy profundo de la política convencional. Creo que fue ayer o antes de ayer, Milei, hablando en la Universidad de Miami, dijo que él era el producto de una especie de tres bandas, en el sentido del billar, ¿no es cierto?
Sí, la carambola.
La carambola, exactamente. Una especie de carambola, pero esa carambola estaba provocada por el fracaso de la política, de lo cual, estemos o no estemos con Milei, tenemos que pensar que es un hecho de la realidad, ¿cierto? Entonces, este es el contexto donde está pasando lo que ocurre, ¿no?
Bien. Por seguir en ese tren, en lo que se inaugura o lo que se termina, en general ocurre en la historia argentina que ocurre un inicio de esplendor y de entusiasmo, uh-huh, y cambio, etcétera, uh-huh, para pasar luego a un ensombrecimiento, uh-huh, frente a grandes dificultades que plantea la pobreza, la dificultad, uh-huh, para financiarse, las inversiones, uh-huh, etcétera, uh-huh, cosas que son claramente necesarias.
Bien. Yo creo que si estamos en una nueva época, sin embargo, el país que encuentra Milei es el mismo que has caracterizado bien. Es un país que tiene pobreza, que tiene escasez de inversiones, que si descontamos los dólares que están debajo del colchón, tiene escasez de dólares, y que hay que remontar las mismas dificultades que siempre. Y el punto inicial, como suele ocurrir, es de gran entusiasmo, pero el camino a recorrer es muy dificultoso. Y el país, es cíclico, ¿no es cierto? Este es un país cíclico. Yo siempre recuerdo un personaje de 100 años de soledad, uno de los de la saga de los Buendía, que dijo: hoy es martes. Y era un hombre grande, y los hijos le dijeron: no, papá, hoy no es martes, hoy es miércoles. Y él contestó: en Macondo siempre es martes. Bueno, en cierta manera yo creo que esto se le aplica a la Argentina. Nosotros estamos, como se llama la película, ¿te acuerdas del día de la marmota? Y bueno, estamos en un punto al cual siempre, volvemos. Uno podría preguntarse, como no hemos preguntado ante otros gobiernos, si este gobierno, más allá de si nos gusta o no nos gusta, nos vaya a pasar, por ejemplo, del martes al miércoles. Pero bueno, eso es cuestión de seguir el proceso político y que cada uno ponga sus expectativas o sus
escepticismos, ¿no? Pero este movimiento o evolución política produce abruma mucho, porque prácticamente no hay un día normal, no, con un rato de ocio para hacer algo para uno o entretenerse. Es brutal la tensión, el estrés bajo el que se vive, además de lo que carga la mitad de los pobres en el país.
Bueno, a ver, por un lado yo creo que el método de Milei es el método típico de un adicto a las redes. Viste que las redes son un fenómeno absolutamente incesante, es lo que algunos teóricos han llamado el 24/7. Vos sabés que hay un teórico que ahora, Jonathan Crary, que se llama, es un americano, que dice que el capitalismo viene por su última conquista: robarnos el sueño. El sueño, no el sueño de idea, no, el sueño de dormir. ¿Entendés? Entonces muestra cómo, usando las redes, por ejemplo, la gente cada vez duerme menos, consumiendo cada vez duerme menos. Bueno, Milei es un presidente que prácticamente no duerme, y entonces nos somete a ese ritmo desenfrenado que tiene que ver con las redes, que además tiene otro componente, de lo cual X o Twitter es clásico, que es la agresividad y el crossfire permanente, ¿cierto? Pego, recibo. Sí. Y bueno, ¿cuándo hay, para hablar en términos de nuestra generación, un momento para reflexionar, para tener un insight, para tener una buena lectura, para, bueno, darse una pausa? No.
Es lo que intentaba imperfectamente decir.
Nunca
estamos completamente la palabra de los 60, 70, enajenándonos, porque
no. Así es. ¿Mm? Claro, lo que pasa, Mario, que yo ahí creo que esto es la perspectiva de donde nosotros lo miramos. Y ahora sí, vuelvo al tema. Si efectivamente terminó una época, lo que rigen son los ritmos, los valores, las costumbres y las tendencias de la época nueva, para el cual, según a qué cosa uno se dedique o qué edad tenga, se va a ver menos interpretado o más marginado por esa nueva época. La democracia nació con el marketing político. ¿Te acuerdas de la campaña que David Rato le hizo a Raúl Alfonsín? Y sí, eso fue en un momento una innovación. Ahora, desde esas herramientas de marketing político, a esta este aquelarre mediático de redes, de incertezas, de verdades, pero de muchas mentiras, de creencias. Cuando nosotros le preguntamos a la gente en los sondeos por dónde se informan, la primera fuente de información son las redes. Entonces veamos también, porque el régimen de la verdad también está alterado, ¿no es cierto? Hay cosas que se dicen en las redes que no son ciertas y que sin embargo son asumidas como si fueran ciertas. Y después hay modos. Fíjate, en los estudios cualitativos nuestros, la gente de pronto dice, y sí, dice, el presidente es loco, es un loco, dice, pero nosotros necesitamos un loco. O dice, bueno, pero no me gustan las formas. Pero y bueno, muchos que fueron educados, ¿a dónde nos llevaron? Te quiero decir, hay una valoración distinta, ¿no es cierto? Una perspectiva distinta que uno está tentado a decir es errónea, pero bueno, yo no es que suspendo el juicio, pero no quiero tampoco caer en un juicio moralista sobre la época, porque como yo digo, cada generación le entrega la posta a otra generación que sigue desarrollando el mundo, la cultura, la ciencia, la tecnología, en fin. Ahora, sí puede haber alguna mirada en común, y ahí retomo lo que has dicho, sí. de un país con enormes problemas, de un país con pobreza y de un país que no ha progresado durante mucho tiempo, y de un país al cual su clase dirigente le ha propuesto sucesivos programas económicos que han fracasado, y en este ciclo estamos con una versión de un programa económico ultraliberal, extremadamente liberal, sí. Pero debo decirte que los anteriores programas parecidos a este fracasaron. Entonces, uno dice, ¿es pesimismo? No, por ahora es una hipótesis que tiene que ver con el pasado. Ahora, yo tengo un amigo, perdóname esto, sí. filósofo, sí. Cuando yo le digo que hago mis hipótesis respecto o en relación al conocimiento que yo tengo de las regularidades anteriores, de las cosas, me dice, bueno, pero si todos los juicios estuvieran basados en los antecedentes, entonces nunca se cortaría la serie. Y pues es un dato, es una cosa interesante para dejar abierta una puerta al futuro, ¿no es cierto? Los neoliberales ya fracasaron en la Argentina, ¿no es cierto? Fracasó Martínez de Hoz, terminó fracasando Menem, fracasó Macri, a lo mejor
Krieger-Bacena.
Ahora uno puede decir, y a lo mejor Caputo, que tiene la camiseta de este equipo que nunca salió campeón, por ahí sale campeón. Es que no quiero dejar la puerta cerrada, y vuelvo a decirte, hacer un juicio moralista. Claro que después tus oyentes van a decir, como me dicen a mí, Fidanza, ¿de qué lado está?
Bueno. No, pero no se trata de eso. Sino precisamente de saber de qué se trata, sí. No para ponerse de un lado o del otro. No. Saber de qué se trata es lo principal. Por otra parte, donde se pone uno va a ser un poco arrastrado por la correntada, ¿no?
Sí, yo, vos sabés que soy fiel a aquella frase extraordinaria que dice: apenas superamos la mediocridad general, pues.
Sí. Eso es. Exactamente lo he escrito,
¿no? Por eso te digo. Y bueno, esa puede ser, esa es una de las frases, te voy a decir la verdad, no te quiero, que han orientado mi vida, porque además es una frase que a uno le recuerda un principio de humildad, ¿no es cierto? Y bueno, un poquito más que lo general. Pero bueno, ahí estamos tratando de desentrañar este fenómeno. Ahora, yo te agrego algo, ¿no?
Sí.
Hay cosas nuevas, pero después, cuando uno, por ejemplo, yo especializado en la teoría sociológica clásica, y ahí te aparecen, no te voy a decir leyes, que es mucho decir leyes, pero aparecen regularidades que los teóricos llaman histórico universales. ¿Qué quiere decir? Ocurrieron en la historia y ocurren en todos los lugares. Y entonces ahí vos te encontrás herramientas que por ahí te permiten valorar este proceso. ¿Cuánto tiene de novedad y cuánto tiene de una repetición de regularidades históricas? Y te lo voy a decir en dos cuestiones que,
por favor,
afectan a mi ley. Una es lo que se llama la rutinización del carisma. Esto es, Milei claramente es una figura carismática, ¿no es cierto? Y la figura carismática, la gente se quiere acercar, lo quiere tocar, lo admira, queda, en fin, arrobada por su retórica.
Sí.
Muy bien. Es una figura que la definición dice es extra cotidiana, no pertenece a la cotidianidad. A la cotidianidad pertenecemos nosotros, los hombres y mujeres comunes. Ahora, ese carisma, como cualquier carisma, se desgasta. Así como se desgasta el carisma del amor, o se desgasta el carisma de la juventud, los carismas se desgastan.
Bueno, no hay tiento que no se corte, quiero decir, pero se puede mantener la pelota en el aire un buen tiempo, ¿vale?
Se puede mantener, pero ¿sabés lo que dice? Lo que se dice, porque el líder carismático sale del líder religioso. Dice, ¿cómo se mantenía el líder religioso en esa posición carismática? Haciendo milagros. Entonces, cuando hacía milagros, se diferenciaba de nosotros. Esa es la figura especial. Entonces, la presión que tiene el líder carismático para mantener su condición es hacer
milagros. Tiene que hacer milagros.
Y entonces está acuciado por eso, es decir, porque vos, yo y los oyentes no tenemos que hacer un milagro para legitimarnos, qué sé yo, tenemos que vivir de la mejor manera, ¿no? Pero los Milei de este mundo, finalmente, si se quieren sostener ahí, tienen que hacer milagros.
Bueno, ya... Perdón un segundo, pero hasta ahora le está costando mucho a Milei, muchas de sus políticas teóricamente,
sí,
pero no a tal extremo, me parecen razonables, pero intentarlo, no ha puesto nada sobre la mesa para comer, no le ha salido nada.
Bueno, dos cosas ahí, que además tienen que ver con lo que nosotros estamos viendo como investigadores. En primer lugar, yo digo, tiene que hacer milagros, te voy a decir un poco irónicamente. Ya hizo uno, que casi el 60% de los argentinos lo apruebe,
sí.
Mientras que la situación económica de cada uno de esos y de otros es cada día peor. Eso es algo que tiene que ver con que la gente, hay momentos en que no apoya por razones económicas o vota por razones económicas, sino por, como se dice, razones de la identidad. Por ahora está eso. Ahora, vos fijate, efectivamente, cuando uno se pone a ver toda esta espuma, en los hechos logró muy poco. Claro, van a decir, logró el superávit fiscal, y alguien va a contestar, sí, pero sobre bases muy endebles y, ¿no es cierto?, no pagando la cuenta, todos tenemos superávit. Bien, eso van a decir, se discute. Baja la inflación, y un poco baja, ¿sí? pero todavía es muy alta. Ahora, ¿qué pasa? La fase en la que estamos es la fase de este carisma rutilante. Y yo no quiero dar ejemplos, voy a decir genéricamente en los fascismos europeos, cuando empezaban los problemas, la gente decía, pero esto no es culpa del líder, esto es culpa de la mala administración. Alguien podría decir, pero el líder no encabeza la administración. No. El líder está para pensar en la grandeza de la nación, está para pensar en las próximas generaciones. El líder está despegado de lo cotidiano. ¿Y eso para qué sirve? Por un tiempo, para absolverlo. ¿No es cierto? Es más fácil que la gente diga, se equivocó el ministro, ¿no? Porque nuestro líder, por ahora, no se equivoca.
Es intangible.
Bueno, exacto. Bueno, por supuesto que es intangible porque no pertenece a la vida de todos. Ahora, el problema es cuánto te dura eso. Porque tiene que haber pruebas. Y ahí viene ya una conversación, bueno, más sencilla.
Con los milagros, ¿sí?
Bueno, con los milagros. Ahora. Puede pasar, y este es un escenario probable, que si lo apoya el 60%, 40% no lo apoya, y si la situación empeora, como seguramente va a empeorar, ahora vienen los tarifazos, etcétera, la recesión, la pérdida de puestos de trabajo, esto se le ponga a Milei dentro de 2 o 3 meses 50-50. Y después, si no levanta, se le ponga 60 en contra, 40 a favor. Ahora, ¿esta matemática con qué tiene que ver? Y tiene que ver, según la información que yo manejo, y seguramente tú también, y qué sé yo, es que Milei y su grupo.
Y que la tuya es muy calificada.
No, pero a ver, uno de los argumentos que cuentan los que van a conversar con el gobierno es que el espíritu de imposición del gobierno parte del argumento: mira, la sociedad está con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, no está contigo, no está con vos, está con nosotros. Muy, muy bien. Ahora, eso es una especie de simplificación de la estadística, porque 60-40 es una mayoría está con nosotros, pero otra cantidad no. Ahora, imagínate que se le dé vuelta la ecuación y pase a tener apoyo minoritario, ¿no es cierto?, y rechazo mayoritario. Bueno, ahí el argumento o el ancla política del gobierno se va a empezar, ¿no es cierto?, a debilitar. Y yo he aprendido, porque sigo la política y a su vez hago sondeo de opinión, claro, que cuando la cuenta del sondeo de opinión te da negativa, todos se te empiezan a atrever. ¿Viste? Se te empiezan a atrever. Ahora la oposición tiene mucho complejo de culpa, porque es verdad que Milei le ha señalado cosas, está con miedo de oponerse al que hoy hegemoniza la política y la sociedad. Ahora, si la deja de hegemonizar, yo te aseguro que hay muchos que están esperando para volver a... Bueno, esas son...
Es el dramático momento en que empiezan a ladrar los cucos.
Exactamente. Y ahora termino, redondeo con esto. La segunda regularidad que a mí me parece interesante es que Milei nos vino a decir a los argentinos que va a terminar con el Estado y con la casta aparentemente para siempre. Bueno, así como eres el primer presidente de la humanidad anarco-libertario, no hay ningún registro histórico ni contemporáneo por el cual a un determinado nivel de complejidad las sociedades tienen Estado y tienen élites. Había un autor italiano famoso, Vilfredo Pareto, que hablaba de la circulación de las élites. Cae una élite, viene otra. ¿Comprendés entonces?
Comprendo.
Atención, porque como yo escribí el otro día, la gente no lee la letra chica del contrato. Si no ve la letra chica del contrato, puede no estar viendo que mientras que Milei combate a lo que llama la casta, él está creando su propia casta. Lo cual es una ley histórica, pero algunos se dicen desde la oposición, pero ojo con esta casta, porque si esta casta está conformada con jueces lijo, o con, en fin, una cantidad de gente ahí muy sospechosa, no solamente está creando una casta, sino que esa casta podría ser tan corrupta como la casta que combate, ¿no? Y bueno, ahí estamos.
Bueno, sí, Pareto se dio cuenta.
Pareto se dio cuenta y otros se dio cuenta, el sociólogo que yo mencionaba el otro día en mi columna, se llama Robert Mitchell, que es alemán, a pesar que tiene un nombre que parece inglés. Él hablaba de la ley de hierro de la oligarquía. De las oligarquías. La ley de hierro de las oligarquías quiere decir en todas las sociedades hay élites, y hay oligarquías. Y decía, y en los partidos políticos se aplica eso, ¿no es cierto? Hay partidos que tienen dirigentes que representan la renovación, pero cuando llegan, bueno, ellos representan el statu quo. Son cosas complejas en un, y por otro lado son del sentido común. ¿No es cierto? Son, ¿sí?, del sentido común. Y bueno, eso es, esto es. Ahora, ¿cuánto le importa de esto al presidente Milei? No importa nada de esto. No le importa. Yo hay cosas que hay que entender de Milei. Yo esa la sé por experiencia directa. Primero, él abomina de la política. Pero atención, una distinción, no solo de los políticos, sino del instrumental de la política. Es decir, yo puedo detestar a los músicos, pero si detesto además a los instrumentos, ya estoy complicado.
Pero claramente, pero sí, sin duda.
Y bueno, pero ¿qué hacemos? Digo, ¿qué hacemos? Porque tenemos el primer jefe de Estado de la humanidad que detesta al objeto de su trabajo, que es el Estado. ¿Entendés? Es como si vos, por ejemplo, odiaras la prensa escrita, odiaras la radio. Y uno puede decir, ¿se puede ejercer la vocación cuando el objeto uno lo detesta? Bueno,
Milei
encabeza al Estado y a la vez dijo, como dijo esta semana en el exterior, que el Estado es una banda de delincuentes. Y bueno, es un tema, ¿no?
Y es enorme, absolutamente. Bueno, esa conversación es de un enorme valor, pero claro, y si nos ponemos y detenemos en aquello de esto es algo que se termina o es algo que empieza, pues nos quedamos muy sin una respuesta clara, sin la ayuda de cierto tiempo. Probablemente el tiempo se acelere.
Es verdad, pero vamos a tener un indicio de esto. Porque, a ver, yo te voy a decir como lo estoy viendo. Si este es el fin de una época, es porque todos los gobiernos que se han ido sucediendo alimentaron lo que se llamó la grieta. Es decir, de una u otra manera, con modos más o menos digamos respetuosos, todos se constituyeron en la verdad y declararon que del otro lado estaba la falsedad. En este sentido, Milei puede representar el último eslabón de una decadencia. Porque si él fracasara, es posible que se abra una nueva etapa donde se diga, tomando además el ejemplo de otros países, este país no va a salir sino con acuerdos, con diálogos y con mediaciones. Esto es Milei, último eslabón de la decadencia. Ahora, si Milei tuviera éxito en su batalla cultural, y si Milei impusiera su estilo, y si la sociedad lo aceptara, bueno, a lo mejor estamos en una nueva época que para nosotros va a ser una época oscura, una época polar, una época indeseada. Pero bueno, está la moneda en el aire, como a mí me gusta decir.
Está la moneda en el aire, efectivamente, bueno. Y a lo lejos, a mí personalmente, como se ha repetido históricamente, el mecanismo de la grieta, llegar a la posibilidad a la alemana, ponerle de acordar, etcétera, claro, etcétera, etcétera, parece muy remoto, y quizá el fracaso argentino finalmente sea una construcción colectiva. Yo me lo tomo, me lo tengo.
Sí, vos sabés que en 1910, con motivo del centenario, creo que el Diario de la Nación le encargó a Joaquín B. González que escribiera una reseña del centenario, del primer siglo de vida argentina, y el tipo escribe hace un libro que se fue publicando en La Nación, o se publicó para el 25 de mayo de 1910, y lo que Joaquín B. González ve en el primer siglo es lo que llamó la ley de la discordia. Vos fijate que venimos arrastrando, si aceptamos el dictamen de Joaquín B. González, tenemos un primer siglo de discordia, y el segundo siglo no creo que lo desmienta, y el presente menos que menos. Entonces, cuando uno piensa en el fracaso argentino, incluso lo compara con otros países, a lo mejor o posiblemente la discordia entre los argentinos, entre sus clases dirigentes, tenga mucho que ver con ese fracaso, ¿no? Y a lo mejor eso se pueda rever, ¿entendés? Y eso no me parece. Ahora, para que eso se pueda rever, tiene que haber una evolución no próspera, para decirlo de una manera académica, de este tipo de proyectos, porque este tipo de proyectos son extremadamente dogmáticos, y tenemos un presidente que se percibe a sí mismo como encarando la verdad casi en un plano religioso, y por lo tanto todo lo que no coinciden con él se convierte en apóstatas. Y bueno, esa forma sectaria de llevar adelante las cosas no condice con una actitud de diálogo, y yo te voy a decir algo, y en realidad no condice con uno de los principios de la democracia liberal, porque así como el matrimonio dicen que es una larga conversación, la democracia también es una larga conversación, de modo que si no conversamos, y esto es algo que debemos reivindicar de nuestra generación, si no conversamos, creo que no esclarecemos, pero a lo mejor no nos gusta esclarecer. Bueno, pues a mí que te estoy hablando sí me gusta esclarecer.
Y bueno, pues entonces no sabes el agradecimiento y la posibilidad de pensar con agudeza, con lucidez, con conocimiento, con cultura, que ha aceptado que significó la oportunidad de conversar con Fidanza el día de hoy. Lo agradecemos enormemente. Muchas gracias, Eduardo Fidanza. Un abrazo grande. Escuchen ustedes aquí en El Factor Mario que admirable es recorrer la lectura de Selva Almada, escritora ya finalista del premio Booker Internacional, nominada por su novela No es un río, y editada pues nuevamente El viento que arrasa. Lo he leído con un gran entusiasmo después de un encuentro con Selva y de una breve conversación al respecto. Me quedé encantado con el libro y con ella, por supuesto. ¿Qué tal, Silva? ¿Cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo andás?
Muy bien, pues el premio Booker te ronda de una manera casi familiar, ¿no?
¿Por qué?
Me parece, porque siempre se comenta que puede andar por allí.
Sí, eso. Bueno, también
una de las favoritas, digamos.
Sí, y también es un premio que viene rondando el país desde hace un par de años, porque ya también estuvieron finalistas Gabriela Cabezón, Claudia Piñeiro, Samantha Schweblin, así que lo tenemos bastante presente siempre al Booker todos los años, porque alguna nominada, siempre nominada amiga y cercana, siempre aparece. Bueno, este año me tocó a mí.
Sí, en cuanto a justicia, seguramente. Es una buena, un buen número de escritoras, particularmente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, por lo menos esto, los últimos años, las que hemos estado cerca de ganarlo nominadas, fuimos justamente todas escritoras mujeres.
Ciertamente, es una curiosa circunstancia que no me atrevo a analizar ni a preguntarme cuál es la razón, pero es lo que ocurre. Estamos hablando del premio del Booker Internacional. Está Selva Almada, con quien habla con nosotros, como finalista, y como si querés contarte sucintamente, No es un río, esta fantástica novela.
No es un río, es una novela que, bueno, acá en Argentina se publicó en el 2020, y en el Reino Unido salió hace unos meses, por eso entró justo en esta selección del Booker Prize. Y es una novela muy chiquita por muchos motivos, porque es corta y también porque transcurre en un fin de semana, un poco menos que un fin de semana, en una isla del río Paraná, sí. A donde van unos amigos a pescar, dos tipos grandes con un adolescente. Y bueno, y ahí va a haber, a partir de algo que pasa en la primera escena, en el comienzo de la novela, que es que ellos pescan una mantarraya gigante y la matan, sí. Van a tener una serie de encontronazos con personajes que son lugareños, ¿no? Que son los isleros, los que viven ahí. También van a aparecer dos chicas, dos hermanas muy misteriosas, que un poco también los seducen a ellos. Y es una novela que está atravesada mucho por la naturaleza, por el contacto con el río, con el monte. Estos elementos también son casi personajes en la novela, tienen una presencia muy muy fuerte y bastante animista. De eso más o menos se trata.
Bueno, de eso bastante, lo que nos has contado es muy intrigante. ¿De dónde salen estas zonas seductoras?
¿De dónde salen las chicas?
Sí.
Bueno, ahí yo con eso quería apropiarme un poco de... Sí, como me apropié de una leyenda popular de esa zona. Yo soy de Entre Ríos, y esta es una leyenda del litoral, que es la leyenda de la dama misteriosa, que incluso hay un chamamé que cuenta esa historia. La leyenda consiste en una, o se trata de una chica, de una mujer joven, que es un fantasma y que va a los bailes, seduce a hombres, los lleva al monte y los mata como una venganza. Yo quería un poco reescribir esa leyenda, traerla al universo de la novela. Yo trabajo mucho con las formas orales populares y demás, entonces como las leyendas, las brujerías, las hechicerías, todo eso me encanta. Y bueno, quería traer un poco de ese universo fantasmático también a la novela, y un poco la dama misteriosa está encarnada en estas dos hermanas adolescentes, Lucy y Mariela, que son las que seducen a estos forasteros.
Caramba, qué la riqueza en este tipo de leyendas y cuentos, tomada bastante bastante seriamente por la gente de la región.
Totalmente,
sí, por supuesto.
Sabes que yo hace un par de años fui a los esteros de Liberá,
sí,
a Colonia Pellegrini, que es el pueblo, digamos, bueno, hay distintas maneras de entrar, pero este es como el más antiguo. Y entre, bueno, las actividades que la municipalidad también ha fomentado para que la gente del lugar también se pueda ganar unos pesos con el turismo, hay unos recorridos muy lindos que hacen las mujeres del pueblo, bueno, mostrándote cosas que tienen que ver con sus vidas, con su historia. Bueno, y cuando hicimos este tour, las guías eran también dos hermanas, como las de la novela.
Caramba.
Y ellas eran, o sea, eran hijas de curandera, de una curandera que ya había muerto, y a una de ellas la madre le había transmitido sus dones, digamos, sus enseñanzas. Claro, y bueno, entonces en el recorrido ellas nos iban mostrando, bueno, este árbol, estas hojas se usan para curar tal cosa, acá mi mamá juntaba este yuyo y hacía un té para esto, bueno, y nos iban contando su historia familiar y la historia vinculada al pueblo y demás. Y cuando en un momento ya hacia el final del recorrido, que llegamos a la iglesia, que es una capilla así muy, muy vieja también, muy antigua, empezaron a hablar del lobizón, y de cómo había un chico en el pueblo que era lobizón, que como su mamá era curandera, la madre del lobizón se lo llevaba a la curandera para que le corte las uñas, porque nadie lo podía como agarrar para cortarle las uñas. Y bueno, entonces que el lobizón no la quería la mamá porque le cortaba las uñas, y además porque era como alguien que lo podía llegar, entre comillas, a curar, ponele, de ser lobizón. Sí. Pero ellas contaban esta historia del muchacho lobizón del pueblo, y después de otros lobizones que había en el pueblo, pero lo contaban, realmente ellas lo creían.
Claro.
Como yo te puedo contar, ¿no? Tenía un tío que era camionero, o sea, así. Me gusta mucho escucharlo y meterme también en esas historias, y bueno, nada, me fui un poco por las ramas, pero venía
con
para las personas creyentes son realidades, no cuentos.
Claro, porque son caminos de creencias diversas y convicciones. Esto, vamos, ni siquiera se pone en duda que hay un lobizón en Pellegrini, ¿no?
Totalmente, claro, totalmente.
¿Mm?
Es hermoso.
Y bueno, y en esos ámbitos, hasta que fue una chiquilla adolescente, se mantuvo allí en Entre Ríos. Selva Almada, nuestra gran escritora y nuestra interlocutora en Entre Ríos, y pues toda esa savia, todas esas cuestiones, y ese río tan, tan fuerte, tan poderoso, tan oscuro, influye evidentemente mucho afortunadamente en su literatura. Y, por ejemplo, para la escritura de No es un río, ¿cómo lo fuiste? De una manera sistemática, 2 horas a la mañana, un poco de trote, una siesta pequeña, o cuando tenías ganas.
Mira, esta novela yo la había empezado a escribir, qué sé yo, en el 2013 más o menos. Había escrito bastante y después lo dejé esta novela para escribir otro libro mío que se llama Chicas Muertas, que es una crónica. Después, sí. Bueno, fui, me invitaron al rodaje de Sama para escribir también un libro sobre la película de Lucrecia Martel. Bueno, como sí, que fui haciendo otras cosas y la novela siempre quedaba ahí relegada en esa, no sé, tendría 30 páginas con él en ese momento. Después me invitaron a una residencia en Italia, 2 semanas en un castillo. Bueno, y ahí me llevé eso para trabajar. Cuando volví a leer esas 30 páginas, como no me gustó. O sea, me gustaba algo de ese universo, pero no me gustaba cómo lo estaba escribiendo. Entonces, bueno, ahí es nuevo. Dije, bueno, tengo que empezar de nuevo a ver cómo, de qué manera se cuenta esto. Y había, escribí, no sé, 3 páginas, me gustó lo que había salido, el tono, etcétera. Pero bueno, después otra vez me volví a embarcar en otros proyectos. Cuestiones que, digamos, desde que empecé a escribir con la idea de la novela y a escribir las primeras páginas, los primeros borradores, hasta que efectivamente me senté a escribir la novela, pasaron como 6 o 7 años. Pero en el medio yo siempre estaba pensando en ese universo, en esos personajes, en qué iba a pasar después de esa primera escena, que era la de la pesca y muerte de la raya.
Eso te diría esto, Selva Almada, nuestra exquisita escritora, por cierto. ¿Por qué los pescadores, la gente del río, choca y se produce un conflicto con los pescadores deportivos o forasteros que maten una manta, que pescan una mantarraya y la matan? ¿Qué ocurre?
Y ocurre que estos tipos que pescan la raya después no saben qué hacer con eso, porque es un animal enorme de 100 y pico de kilos, y como están ahí no fueron preparados para pescar una raya gigante, se les empieza a bombar, se les empieza a pudrir, y lo que hacen es agarran y la tiran de nuevo al río. Entonces, en ese gesto, obviamente los pescadores que pescan para vivir ven un desprecio y una depredación y eso, un absoluto desprecio por la vida del río. Y es ahí que se empieza a armar y a calentar el ambiente.
Se lo armaba. ¿Y cuándo se decidirá el Booker Prize Internacional?
Es el 21 de mayo.
De la que Selva es finalista, por cierto.
Sí, el 21 de mayo se dice quién ganó. ¿Quién de los seis finalistas, cuál libro es el ganador?
Bueno, momentos trascendentes.
Prendan velas al Gauchito Gil, a Gilda, sí, a quien quiera, al Lobizón.
Corten las uñas al Lobizón, hagan lo que puedan.
Para vamos a hacer todos los gualichos a ver.
Vamos a votar por nuestra candidato. Todo tipo de gualichos y todo tipo de rituales.
Sí.
Para hacerlo al mundo. Qué genial, Selva. Selva, gracias por concedernos un ratito,
Bueno, Mario, un abrazo grande.
Un abrazo muy grande. Selva Almada es una gran escritora, es una joven escritora. Pues muy, muy guapa, es por cierto, además de decirse. Y cuenta maravillosamente todo lo que le preguntas. Lo enriquece, lo llena de detalles. Serenamente, Selva Almada. Una estupenda visita en el día de hoy. Continuamos con el Factor Mario. Sí, vamos a la música, naturalmente. Nosotros no tenemos ninguna pretensión, pero en este orden de la música nos regimos por una gran libertad, por un gran eclecticismo. Tiene que ser buena, eso sí, el pasar lo es buena, pero que no son horas de escucha, son como una música neurológica que uno ha visto o ayer o hace 30 años y por alguna razón está, ¿no? Lo bueno, como en este caso, Los Espíritus. Hijo del Hijo. buquebús, la mejor línea fluvial del mundo. Vamos, muchas veces se dice del mundo este y del mundo aquello, pero esto es así: buquebús es la mejor línea fluvial que existe en el mundo. Y el hecho de que se creara no significa solo la euforia de cruzar el río, las dos orillas del Plata, de nuestro maravilloso mar dulce, entre el Uruguay y la Argentina, entre Uruguay y Argentina, quienes quieren decir preferentemente Uruguay y Argentina, desde Buenos Aires hacia Colonia y hacia Montevideo, y de ahí se abren numerosos acontecimientos: alegría, placer, amistad, comercio, negocios, turismo en abundancia. Es una boca de turismo inmensa. Los barcos son lindísimos, produce una alegría, son realmente luminosos, muy rápidos, muy silenciosos, ecológicos, cero contaminación en los navíos de buquebús. Buquebús es formidable. Y con eso queda todo dicho.
Tigre tiene todo lo que buscas. Cuando el sol abraza la tierra y las aguas de nuestro delta reflejan un destello mágico, se revela ante nosotros el secreto mejor guardado de la provincia. Tigre, un sitio natural donde la lucha constante entre el agua y la tierra genera una vitalidad especial. Este rincón de maravillas te invita a descubrir un mundo de sabores, a probarte en la aventura, a vivir lo natural. Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Centro Vivir Sin Violencia. Asistencia a mujeres y personas LGBTI+. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia por motivos de género, llámanos 11 31 77 0386 o 4629 6272. Estamos con vos. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.